Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores,
movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores.
Mejor decir muy.
Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y que está llegando a más de 150 radios comunitarias, universitarias, barriales y hasta comerciales de todo el país. Hoy estamos con el doctor Andrés Carrasco hablando sobre la ciencia, sobre los transgénicos ahí al pasar, sobre el principio de incertidumbre en lugar de estar comiéndonos sapos. Eso, vos sabes que de eso nos hablaba hace poquito el arquitecto Rodolfo Livingston. Él hizo un libro que es La anatomía del sapo, que es sobre la cantidad de sapos que nos tragamos por no utilizar el pensamiento crítico que el doctor Andrés Carrasco emplea casi como un periodista, en el sentido de, o mucho mejor que un periodista, en el sentido de preguntarnos en qué sentido son válidas las cosas que nos dan por buenas.
Bueno, en realidad lo único que uno hace cuando hace este ejercicio de pensamiento crítico y mira la realidad es tratar de ser fiel a acercarse a algún criterio de verdad. Parto de la base de que en la medida que uno no tiene en cuenta las incertidumbres o no tiene en cuenta todos los elementos que hay en un procedimiento tecnológico, en una disciplina, termina recortando, y recortando es necesariamente, y es absolutamente anticientífico recortar, porque en realidad la ciencia es un proceso reflexivo, digamos, no es un proceso de certezas. Y cuando digo reflexivo, digo saber los límites y los no límites de esos conocimientos. Si uno acepta eso, muchas cosas se van a poner en cuestionamiento, y eso es lo que precisamente, vuelvo al caso de Tecnópolis, trata de no poner en cuestionamiento. Cierra. En vez de abrir el debate, cierra. Cierra sobre la virtuosidad, cierra sobre sobre ciencia y soberanía, cierra sobre ciencia y progreso, cierra sobre qué inteligentes que somos, cierra sobre qué progresivos que somos. En realidad, a mí, eso me suena a una construcción de un relato. Una construcción de un relato que opera sobre una cosa completamente acrítica y que lo que trata de instalar es un no debate.
Al dar por
cierto, dar por cerrado. Claro. ¿Qué es bajarse de la globalización? ¿Sabés qué es bajarse de la globalización? Es abrir el debate. Ah, escuchaba hace no mucho a Horacio González comparar dos etapas del pensamiento científico, de la epistemología, o digamos, y él decía que en los 70 había habido debates entre Sadowski, Varsavsky, el mismo Rolando García, algunos buenos, algunos malos. Probablemente no estemos de acuerdo con ninguno, pero ellos estaban en el mundo del desarrollismo, era otro momento histórico, pero había un debate donde entre ellos mismos estaban en desacuerdo. Él decía, lo que caracteriza el momento de hoy es que estas cosas no se debaten en un país. No debatir ciencia y tecnología del país es no debatir modelo de país.
Claro.
Porque no debatir ciencia en el país es en realidad no debatir qué conocimiento nosotros necesitamos para satisfacer las necesidades de la sociedad y generar mayor grado de felicidad. Ciencia que esté despegada o disociada o divorciada de la necesidad de mayor grado de felicidad. Esto no es asignación universal por hijo, sino felicidad, estado de ánimo, dignidad. Implica mucho más que un subsidio, digamos.
A eso apuntaban los ecuatorianos y los bolivianos con la cuota.
Digo esto al pasar, digamos, ¿no? Para poner una cuota también de reflexión sobre qué es lo que se considera que hace bien o lo que no hace bien. Yo digo, bajarse de la globalización es empezar a reflexionar sobre qué conocimiento, no qué ciencia, o qué debate, o qué discusión, del punto de vista filosófico, del punto de vista histórico, del punto de vista epistemológico, del punto de vista natural, desde las ciencias sociales, desde cualquier área, conocimiento, nosotros podemos generar apuntando a las necesidades y demandas y apuntando a aumentar la capacidad de ser felices. Esta palabra felicidad ha sido mala palabra durante mucho tiempo, porque es una palabra apropiada hace muchísimas décadas por un general de la nación que fue 3 veces presidente y que fue derrocado 1 vez.
El justicialismo posee su propia doctrina. Nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales, sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales. Todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo, que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres. Por eso luchamos entre todos los privilegios y en cualquiera de sus formas, económicas, sociales o políticas. Porque todos los privilegios significan en alguna forma el injusto acaparamiento individual de valores que deben ser distribuidos equitativamente en beneficio del pueblo. La justicia social del peronismo se opone a todo privilegio. Así se trata de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material o espiritual que no tenga como ideal de sus afanes el bien del pueblo y su felicidad.
Seguimos en Decimú con el doctor Andrés Carrasco.
Esa palabra felicidad.
Hablamos de general Perón, digo,
hablamos
por
general
si no
Perón.
Se entendió el...
Él, apropiada porque bueno, estaba dentro de los espacios doctrinarios, obviamente, espacios doctrinarios que no eran perfectos, pero era novedoso incluir ese concepto que viene de Aristóteles de felicidad. No de competencia, no de progreso, no de éxito, no de superación, no de lucha.
O de consumo.
O de consumo. No. Felicidad. Entonces, si uno pudiera abrir un debate, no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero abrir el debate es poner en cuestionamiento el lugar donde estamos montados. Entonces, Tecnópolis se transformaría en un parque de diversiones, de hecho y derecho, donde habría maquetas de cosas que pasaron y que nadie sabe muy bien por qué sucedieron, y cosas que quieren que sucedan, que tampoco nadie sabe muy bien para qué las quieren, salvo para producir guita, y un aparato de propaganda que en realidad no tiene un sentido, no tiene sentido, porque el sentido que le dan a la ciencia en este país, y sobre todo esta ciencia global, es un sentido necesariamente oportunista, diría yo, mercantilista, diría yo. Pero inclusive sacándole los adjetivos, digo, bajarse de la globalización es empezar a emanciparse. Es decidir que vos no vas a hacer lo mismo que hizo el otro. Otro día alguien recordaba que parecería ser que el mundo describió, y esto tanto el marxismo como el capitalismo describió, que bueno, que había etapas en la historia. Y que para llegar a una etapa de la historia predicha habría que pasar por la etapa anterior. Y que entonces esto proyectado en la idea de progreso, desarrollo y que concluye en esta etapa globalizadora, para llegar a ser desarrollado había que ser primero subdesarrollado y desde el subdesarrollo llegar allá. Eso es una mentira absoluta. La ciencia no lo va a resolver. Parece que los políticos tampoco pueden resolverlo, pero el subdesarrollo no es un paso previo al desarrollo. El subdesarrollo es justamente la explicación del desarrollo.
Claro, es como si dijéramos que la enfermedad es el paso previo a la salud.
Claro, no, pero es que el subdesarrollo es lo que permite el desarrollo de otros.
De otros países, exacto.
Entonces,
nuestros recursos naturales permiten el desarrollo de otras potencias.
Bajarse de la globalización es asumirse como estado, como estado colonial en todo caso, como sociedad que todavía vive en una especie de sistema de dependencia que en otra época era la colonia, ahora serán, ahora le podemos llamar colonialidad. No vamos a entrar en esos, en esas sutilezas que no son poco importantes, pero que no dan para esto. Pero hacerse cargo de eso es empezar a bajarse. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, en el debate cuestiona todas las premisas que están presentes en ese modelo presuntamente de progreso y que sostiene la globalización. O sostiene, diría yo, la pretensión de estar dentro de esa globalización.
Y ese razonamiento que hace Andrés generó otro concepto que es el de intemperie. Escuchá lo que nos decía en el diplomado de Periodismo y Comunicación Ambiental María José sobre el concepto que vos planteaste, Andrés, en aquel momento de la intemperie.
Siento que desde adentro no se puede hacer nada, que desde la periferia sí se puede hacer mucho, y desde un concepto muy lindo que nos dejó hoy en la charla, que es desde la intemperie, desde la afuera. De la afuera, y es del bancarse la intemperie, desde Félix Díaz, desde el lugar de donde no estamos amparados por nada, no tenemos ningún paraguas protector más allá de que lo que nosotros podamos hacer para revertir esto.
Así hablaba María José, una de las asistentes al diplomado aquí en La Vaca, cuando escuchó, Andrés, lo que vos decías sobre el tema de intemperie. Te propongo que en 2 minutos volvamos a hablar para redondear ideas con respecto a esta propuesta tuya, que es cómo desafiar las ideas reinantes sobre la globalización.
www.lavaca.org.
Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Decimu. Una alegría colectiva.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
La Vaca también nos da un periódico.
Todos los meses en tu kiosco,
Mu.
El periódico de La Vaca.
También te lo mandamos a tu casa por correo.
Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el momento musical de Decimu. Y hoy vamos a escuchar música originaria. Sí, música originaria, claro. ¿Originaria de dónde? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de los pueblos originarios? ¿Un origen distinto del mío? Sí, distinto, pero ¿yo no soy originario? ¿No somos originarios todos? Bueno, justamente eso es lo que se pregunta el Humahuaca Trío en su disco Originario y en el tema que vamos a escuchar, que justamente le da nombre al disco y se llama Originario. El Humahuaca Trío es, en realidad, originalmente un trío de guitarra, bajo, batería, pero a la que le suman charango y aerófonos de la cultura andina. Ellos se llaman Humahuaca Trío porque son de Humahuaca, son de la quebrada de Humahuaca, y desde allí hacen una mezcla poderosa entre ritmos andinos, entre ritmos propios de la quebrada y elementos rockeros. Muy buena banda el Humahuaca Trío, muy buen disco Originario, y especialmente escuchen este tema, Humahuaca Trío, Originario.
Es el paisano que viene de allá, originaria la mamita que te tuvo acá. Originarios papá y mamá, originarios los zulúes, Simón Pérez y Arafat, Evo Morales, Maradona, Frida Kahlo y la Once. Originarios como usted, originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento. Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios. Es
el guerrero, el pacifista, el sanador, el rey de bastos, un quirquincho, una iguana y un castor. Originarios los Rolling Stones, originaria la derrota, la victoria y el empate, un diamante, una limosna, un sueñito y un debate. Originario el disparate, originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento. Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios. Somos todos, todos somos originarios de algún lado, somos todos, todos somos originarios de algún lado, somos todos, todos somos originarios.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
Decimú.
Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
Seguimos con Andrés Carrasco en Decimú. Andrés, acabábamos de escuchar a María José, que hablaba sobre el tema de intemperie, y vos venís hablando sobre cómo desafiar esas ideas reinantes, esas ideas sobre el progreso, la globalización, y ella decía que se quedó impactada con el desafío que implica también tu concepto de que a lo mejor uno se queda hablando o siente que se queda hablando un poco solo.
Sí, bueno,
o un poco la intemperie.
Me parece que sí, eso es una cosa que yo no sé si la saqué de algún lado. Me parece que en una discusión con una amiga una vez hace muchos años, yo decido en este momento estar en la intemperie. Digamos, ¿para qué? ¿Qué significa estar en la intemperie? Significa no tener relaciones de poder con, o tener las relaciones más laxas de poder con lo institucional, con lo político formal, etcétera, para poder mantener ese grado de libertad que uno tiene para reflexionar en voz alta. Lo que pasa es que eso se puede hacer en tanto en cuanto los sistemas de, digamos, de transmisión de las ideas no sean también obturados y por lo menos en nuestro país, en otros también, hay mucho obturamiento, digamos, de la circulación de ideas, precisamente porque no hay debate. Precisamente porque los debates son debates formales, debates al interior de las instituciones, a través de mecanismos que no son participativos. Y yo digo, me parece que estar a intemperies permite reflexionar sobre lo que decía antes. Uno bajarse la globalización es poner en tela de juicio todo lo que estamos haciendo ahora para estar en la globalización. Porque esa es una globalización asimétrica, es mentira que hay una asimetría en la globalización. Entonces, yo siento, y a eso creo que supongo que tendré en algún lugar, estoy refiriendo a Boaventura Santos, yo entendí siempre, pero él lo puso en palabras, que uno mira el poder o ve el poder en su verdadera dimensión mejor desde la periferia que desde el centro. Si yo quiero ser si yo me quiero bajar en la globalización, digamos, o pretendo tener un grado de apertura, de crítica para con esa conceptualización de lo que una sociedad quiere consumar, uno tiene que salir del centro. Y si no, tiene que tener una enorme fuerza psíquica para evitar que ese centro se lo chupe, ¿no? Y se lo absorba, lo coopte. Entonces, salir del centro significa ponerse a la intemperie. Salir del centro significa ponerse a la intemperie, no hay otra manera. Y esta intemperie son grados de libertad, ¿viste? Son grados de libertad de decir lo que uno piensa. Con la perspectiva, vuelvo, porque uno me parece que se repite a sí mismo, que crear espacios donde el debate abra nuevas posibilidades, abra nuevos actores, incremente la participación. Hay cosas sencillas que uno se ha cansado de repetir, ¿viste? La ciencia no es una decisión de los científicos, la tecnología no es una decisión, ni siquiera de los políticos. Es de la gente. ¿Dónde queremos ir? ¿Queremos tener 2 millones de autos más por año en las calles? ¿O nos ponemos a discutir acerca de qué es tener 2 millones de autos más en la calle?
Si eso es progreso, por ejemplo.
Si eso es progreso, digo. Me parece que eso de progreso, que es un invento europeo para poder tener colonias, en realidad, ¿no? Es un invento que ellos inventaron para después colonizar el mundo. Me parece que tiene que ser cuestionado. Y tiene que ser cuestionado desde un lugar que no esté adentro, que esté afuera. Es muy difícil, porque uno tiene que vivir, tiene que estar en instituciones, están las universidades y eso. Pero al menos, a mí me queda claro, yo soy consciente, digamos, de mis contradicciones de estar afuera y adentro al mismo tiempo. Soy consciente, no sé si lo tengo resuelto, pero soy consciente. El asunto es que yo creo que hay que hacerlo, y muchos, que no son los que no son conscientes, están muy cómodos en esa inconsciencia, en esa certidumbre de estar adentro y de tener las certezas, no están dispuestos a hacerlo porque o no lo ven o les resulta muy cómodo no salirse de ahí. Entonces, bueno, es también una decisión. Estar a la intemperie es así, estar a la intemperie, sin paraguas.
Sin paraguas.
Pero y mojándose, ¿eh? A veces se moja.
Me quedé pensando en una cuestión que es bastante rara en esta época, que es que los viajes que estamos haciendo con MU nos permiten recorrer provincias que no están en el centro de la agenda, lo relacionado con eso.
Bueno, eso sí,
están
eso,
en
eso,
supuestas sí. Periferias y no. Uno encuentra allí la gente no. Que está...
Bueno, eso es un muy buen ejemplo porque por alguna razón nosotros que vivimos en las urbes... tenemos estas discusiones, algunos podemos tener estas discusiones. Esta discusión no tendría sentido en Famatina, o porque tenía un sentido distinto. Si yo fuera más famatinense, hubiera tenido que pelear contra primero la Barrick y después contra Osisco, o estuviera en Esquel, hubiera tenido que pelear por la olla. Estas discusiones tendrían otro marco, digamos. Estar a la intemperie tendría otro sentido. Ellos ya están a la intemperie. Porque están en el lugar de la lucha, están en el lugar de la confrontación, están en el lugar de la defensa de sus derechos. Entonces ya están a la intemperie. No tienen que teorizar sobre estar a la intemperie.
¿Y de algo?
Lo que pasa es que en esos casos no tienen tiempo para pensar rápidamente que tienen que sumar mucha más gente para esa intemperie, que esos grupos o esos lugares no son solamente, no pueden funcionar solos.
Claro, pero a la vez hay algo que también relaciono con lo que decías antes, Andrés, que es que en esos lugares uno encuentra acción frente a la inacción de las urbes, uno encuentra alegría frente a cierta depresión triste que hay también en las grandes urbes, la sensación de que nada se puede hacer. En estos lugares, en Esquel, en Famatina, en Mendoza, en todo el país, todos lugares que están haciendo esto, además hay alegría. Se lo relaciono con lo que vos planteabas de la felicidad, que hay que tomarlo como concepto político, no como un concepto...
No, es un concepto político porque en Aristóteles era un concepto político. El problema, hay pequeñas diferencias. Cuando las luchas tienen, puedo decirte toda referencia a luchas que en realidad están... son luchas potenciales porque todavía no están, son luchas preventivas casi, ¿no? Preventivas en el sentido de que, salvo en algunos casos, hay una especie de esto no va a suceder. en el caso de la producción agrícola o en el caso de la producción de alimentos, ya la gente está sufriendo consecuencias serias. Entonces, yo ya no veo tanta alegría ahí. Más bien veo, hay un grado de sufrimiento. A pesar de la alegría de la lucha, hay un grado de sufrimiento. Que no es minimizable, digamos, porque hay gente, la gente que se moviliza con alegría es porque viene de alguna pérdida o de algún sufrimiento.
Yo lo emparento con las luchas por el tema de derechos humanos.
Claro.
De una tragedia, claro, pero sin embargo esas luchas, claro, las madres, las abuelas, claro, las llevaron adelante con, claro, claro, una fuerza de alegría que era como, claro, un motor espinosista.
Claro. Por, bueno, Espinosa. Si no, no se puede.
Si no, no se puede.
Si no, no se puede. Y la intemperie necesita de cierto grado de juego. Estar en la intemperie, en general, cuando pasan cosas, a uno al principio se enoja o se entristece, y después empieza a tener una especie de relación lúdica con eso. Uno se empieza a divertir, digamos, desnudando al rey, o diciendo que el rey está desnudo. Y eso es muy divertido, digamos, porque en general no hay argumento del otro lado. Y justamente el debate está para evitar que todo el mundo empiece a darse cuenta que el rey está desnudo. Me parece que es una de las cosas más perversas que tiene este momento en Argentina es la obturación del debate, ¿no? Donde debería haber gente que defiende el modelo este, ¿no?, de sentido social, y otros que están en otra posición. Por más que los otros sean minorías, sean poquitos, ellos tendrían que tener un lugar en el debate. Y acá hay una acción positiva, enérgica, institucional, para que ese debate no cuestione esta necesidad de subirse al mundo y ser, pensar que uno es, que uno puede hacer una construcción al estilo de los países centrales, en un país que no es central, ¿no?
En un país que no es central y donde la obturación de los debates y las zanahorias sobre el progreso y demás nos marcan canchas, frente a lo cual lo que vos planteas es el juego como modo también de esa emancipación de la que hablabas antes.
Así es, sí. Yo creo que el juego es parte del proceso emancipatorio. No hay ninguna revolución que no se haya hecho con una gran dosis de alegría, supongo yo. Yo no sé si uno tiene una gran dosis de alegría, pero es consciente que hay que tenerlo, por lo menos. Y no hay mucho más, no se le puede dar muchas más vueltas. Me parece que estamos en un momento de transición. Creo que los pueblos van viendo estas opciones, digamos, qué es lo que están sacrificando en este camino y qué es lo que están, por lo que están peleando, y supongo que Latinoamérica por ahí no es tan ejemplo de cosas que los gobernantes quieren que sean de ejemplo, ¿no? Si la economía anda bien y que hay que enseñar a los europeos cómo manejar. No. Latinoamérica es ejemplo de lucha, lo ha sido siempre en distintas maneras, muchas veces hasta equivocada, pero hoy también es ejemplo de lucha. No es tan importante que Latinoamérica no se haya visto supuestamente afectada por la crisis mundial y que ahora algunos gobernantes digan que le van a explicar a los europeos cómo manejar la economía para no caerse del mundo, cuando en realidad nosotros no estamos ni siquiera arriba del mundo. Lo que acá hay, lo único verdadero, lo único real, lo único concreto son las luchas. Lo demás es una suerte de ficción.
Hemos estado jugando con las ideas sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, sobre la ciencia y sobre la sociedad. Andrés Carrasco, muchas gracias por permitirnos el privilegio de pensar juntos.
Gracias a ustedes. Chao.
¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué? Si no quieres ni darme ese lugar, te recuerdo feliz con poquito así. No hacía ni tanto ya que te baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí.
yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Cuando parecía ser feliz,
baja la tierra,
que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo,
yo te recuerdo,
cuando parecía ser feliz.
Decimu.